Praise be the glory.
Sauce on your nigga, got the sauce on me. Post like a young nigga with sauce on me. Pull up on your shorty, I put sauce on it. Sauce on your nigga, got the sauce on me.
Do not be alarmed. This is just for fun. It's a girl of a
Oh my.
All of my supporters said they wanna bring me home, yeah. Shorty, why you stalling? Are you gonna get me dumb, yeah? I'm not disrespectful, I just really wanna come, yeah. I don't wanna talk, yeah.
Oh my.
Question one, what she asked? Yeah. Pull up, with two white bitches, Mary Kay Ash.
Oh my.
Yeah. They gon' smash.
Yeah.
If they talk too much, I'm gonna fuck around and pass. Sauce on your nigga, got the sauce on me. Boast like a young nigga with sauce on me. Pull up on your shorty, have a sauce on it. Sauce on your nigga, got the sauce on me. Sauce on your nigga, got the sauce on me. Boast like a young nigga with sauce on me. Pull up on your shorty, I put sauce on it. Yeah. Sauce on your nigga, got the sauce on me.
Oh my.
Yeah. Oh my. Yeah.
Oh my.
Yeah. Oh my. Yeah. Oh my.
¿Qué haces, hermano mayor?
Hago un árbol de la bondad.
Molt bona tarda a tothom. Tornem a ser aquí, altre cop, en la segona setmana de mes, al Raconet del Món, a on ningú és perfecte, el programa de salut mental comunitària del Prat Ràdio. El meu nom és Sandra López Barbeiro i ens acompanya, com és habitual, a la nostra col·laboradora, la Míriam Félez, des de Saragossa. Sigues benvinguda, Míriam.
Hola, gràcies. Bienvenidas a todas y todos.
Avui, no ho veieu, però ens acompanyen bastantes més persones que habitualment. Per una banda, formant part de l'equip del NEP, tenim el Manu i a la Valerie. Benvinguts, Manu, Valerie.
Hola.
I també ens acompanyen un grup força nombrós d'alumnes de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Sigueu benvingudes i benvinguts. Benvinguts aquí, a on ningú és perfecte. Molt bé, avui parlarem de cures i d'autocures de salut mental al sistema educatiu. Us presento a l'Estefania i a la Luchi, alumnes de quart de l'ESO de l'Institut Dalí i conductores adjuntes al llarg del programa d'avui. Benvingudes, Estefania. Benvinguda, Luchi. Elles us presentaran a la resta de persones de l'equip i a les convidades que ens acompanyen avui a l'estudi. Endavant, Luchi, quan vulguis.
Tot seguit us presentaré a les persones que ens acompanyen avui. Marina Carrascosa és una redactora, li agrada dibuixar. També tenim a l'Ainhoa Marque, una tècnica, que també li agrada dibuixar. La Lucía Barriga, que bueno, li agrada llegir i dibuixar. La Paula Fresno, altra tècnica, que li agrada practicar gimnàstica rítmica. L'Alejandro García, un entrevistador, que li agrada jugar al pàdel. L'Olivia Delgado, una redactora, que li agrada escriure.
Molt bé, dir-vos que la Lucía finalment farà d'entrevistadora, que hem estat fins l'últim moment repartint rols i la Lucía ha sigut una de les últimes que ha estat assignat al seu rol. Per això no la teníem anotada. Endavant, Estefania, tot el micròfon és teu.
I ara us presentaré a la resta del grup.
Maria Bou, redactora, que li agrada el teatre. Marc Toro, que també és redactor i li agrada el surf. Ivan García, entrevistador, li agrada jugar a bàsquet. Marc Sabela, entrevistat, li agrada esquiar. Iker García Gil, entrevistat, li agrada estudiar. I, finalment, Alexander, entrevistador i li agrada dibuixar.
Ara, la nostra companya Olivia ens contextualitzarà una mica els temes dels que parlarem avui. Endavant, Olivia.
Avui parlarem sobre el suïcidi, el sistema educatiu, el bullying i el ciberbullying a les escoles i sobre la llibertat d'expressió i les relacions tòxiques. Començo explicant el tema del suïcidi, cada 800 persones es suïciden cada any i per cada suïcidi hi ha moltes més tentatives de suïcidi. Entre la població en general, un intent de suïcidi no consumat és factor individual del risc més important. El suïcidi és la tercera causa de mort per als joves de les edats entre 15 i 19 anys. El 79% dels suïcidis es produeix en països d'ingressos baixos i medians, i la ingestió de drogues, ahorcaments i armes de foc són alguns dels mètodes més comuns de suïcidi en tot el món. I a continuació, el Marc Toro explicarà les relacions tòxiques.
Hola, molt bon dia a tots. Una relació tòxica és una relació destructiva, que no és saludable i que una de les dues parts o a les dues parts es genera un cert malestar o fins i tot un dany físic o psicològic. Fins aquí la meva aportació. Endavant, companyes.
Gràcies, Olivia i Marc. Ara la nostra companya Maria ens dirà la seva aportació. Endavant, Maria.
Hola, el bullying és acos físic o psicològic que es someten d'una forma continuada als alumnes o als companys. El ciberbullying és un terme que s'utilitza per descriure quan un nen o un adolescent és molestat, amenaçat, assetjat, humillat o avergonyit, abusat per un altre nen adolescent a través d'internet o un altre mitjà de comunicació.
Moltes gràcies, Maria. Ara la nostra companya Marina ens llegirà la seva aportació.
Gràcies, Lucía. A continuació us llegiré un text sobre el tema dels trastorns de conducta alimentària. Els TCA són trastorns psicològics greus que comporten alteracions de la conducta alimentària. La persona afectada mostra una forta preocupació en relació al pes, la imatge corporal i l'alimentació, entre d'altres. A causa d'aquestes alteracions alimentàries, es poden desencadenar malalties físiques importants i en casos extrems poden arribar a provocar la mort, sent de les causes més freqüents el suïcidi o la desnutrició. No es manifesten de cop i volta ni apareixen sense donar cap mena d'avís. Són molts els factors que intervenen en la seva aparició. Són trastorns d'origen multifactorial, que mai n'és la causa un sol factor. Existen factors del tipus genètic, psicològic, sociocultural, familiar i personal. D'entre aquests factors en trobem alguns precipitants i predisposants. La interacció entre ambdós sol generar una insatisfacció corporal que desemboca en un desig de primar. I fins aquí la meva aportació. Endavant, companyes.
Moltes gràcies, Marc, Marina, Olivia i Maria. Bona feina.
Molt bé, ara passarem a formular-vos unes preguntes per convidar-vos al diàleg. Endavant, Àlex.
Hola. La primera pregunta es per Alejandro y es ¿qué es la salud mental y cómo podem reconèixer que l'hem perdut o sense ressentit en el context del sistema educatiu? Endavant, Alejandro.
Hola, molt bon dia. La salut mental és el nostre benestar emocional, psicològic i social que afecta a la forma en què pensem, sentim i actuem quan afrontem la vida. I la salut mental en el sistema educatiu la perdem en els dolents moment en els moments dolents, més específic en els moments d'estrès, nervis i agotament mental produït per el sistema educatiu. I la resta, què hi penseu?
Sí, la veritat és que és una temàtica bastant, bastant controvertida, perquè ens heu deixat clar que el sistema educatiu, dins del sistema educatiu i durant els vostres anys dins del sistema educatiu, es donen moltes situacions que comprometen la salut mental, arribant a manifestacions com les que ens heu llegit al principi, no? Perquè aquests temes que heu llegit al principi no han sorgit del no-res, han sorgit de l'anàlisi de quines temàtiques en salut mental més us amoïnaven a vosaltres. I us amoïnen perquè us afecten com a col·lectiu de persones d'una franja d'edat que nosaltres anomenem adolescència. Doncs suposo que qui més qui menys ha tingut les seves experiències en el desequilibri de la salut mental en el sistema educatiu. M'ha agradat molt com heu definit salut mental com aquell estat no només fora de l'enfermetat, sinó més relacionat amb el benestar, que és tal qual és. La salut mental vol dir benestar. I quan perdem aquest benestar és quan també perdem la salut mental. Dintre dels dies que hem estat en la preparació del programa, heu dit coses molt interessants, però m'agradaria que, si us ve de gust, agaféssiu el micròfon i les comentéssiu. Perquè, al voltant de la pregunta, eh? És a dir, no perdem la pregunta que l'Àlex li ha fet a l'Alejandro, què és salut mental i com podem reconèixer que l'hem perdut? Com podem reconèixer quan estem a l'INSTI, quan estem dins d'aquest sistema educatiu, com podem reconèixer que hem perdut aquesta salut mental? L'Alejandro ens ha donat una pista sobre això i m'agradaria saber si algú de vosaltres vol dir, ja sigui en primera persona o que ha vist què ha passat al seu voltant, en quines situacions i per què creieu que passa que tan sovint es veu afectada la salut mental de l'alumnat durant els anys en l'escolarització. De fet, us podeu deixar els micròfons oberts i quan us vingui de gust participar, directament podeu fer-ho. Endavant.
Bueno, jo crec que en l'institut és molt habitual que hi hagi gent que estigui amb els altres i els altres tendeixen a perdre la seva salut mental, ja que estan contínuament criticant, ja sigui per la vestimenta, per la seva forma de ser, i jo crec que per això hi ha molta gent adolescent que ho passa malament i tenen una baixa salut mental.
Gràcies, Àlex. En la vostra experiència, creieu que heu estat acompanyats de manera que us heu sentit ben acompanyats en aquest aspecte? Heu sentit que hi ha prou recursos al vostre voltant per si algú necessita en un moment donat dir, mira, jo és que em sembla que m'estan passant coses, no? Aquí s'explica això. S'explica als iguals, s'explica als pares, a les mares, als familiars, als companys i companyes de l'INSTI, als profes, i com s'acompanya?
Que això és a part, perquè si no tens a gent que t'apoya al teu costat és quan comences a perdre la salut mental, perquè penses que estàs sol i que no, ningú t'ajudarà. O sigui, necessites gent que t'entengui i t'escolti.
Amb gent vols dir gent de la teva mateixa edat o vols dir adults?
Bueno, adults, o sigui, professionals, adults o amics.
Creieu que és fàcil mantindre la salut mental?
No, la veritat és que no.
No se'ns ha ensenyat, potser, no? No sé, vosaltres heu tingut alguna classe de com es cuida la salut mental?
Mai, mai.
No, eh? No. Però en canvi, no. En canvi, la salut física una miqueta sí, no? Que sabem com es cuida. Sabem que hem de descansar, que hi ha coses que si les mengem massa no va bé. Però en canvi la salut mental ningú ens ha ensenyat, jo què sé, se m'acuta, no sé, no? A deixar de pensar coses que ens posen nervioses. Com es fa això? Com es deixa de pensar... No? Com es deixa de pensar en una cosa que quan la pensem ens posem nerviosos?
Jo crec que l'única manera d'aconseguir deixar de pensar a lo millor coses que no hauries de pensar és conèixer-te a tu mateix, perquè parlo amb la meva opinió personal. Jo quan hi ha alguna cosa que m'afecta, sempre el que busco és contrarrestar-ho amb alguna cosa que m'agrada molt fer, ja sigui jugar a bàsquet o a lo millor anar a la platja a córrer. Llavors, tota la vida penso que es torna, i si la vida et dona males situacions o algun cop baix, penso que el millor és tornar-ho amb un cop d'alegria.
Gràcies, Marc. La resta, què en penseu? Ningú més? Molt bé, doncs endavant. No sé qui ha de llançar la següent pregunta.
Jo llenço la següent pregunta.
Endavant.
Al Marc Toro. ¿Qué situaciones podría reconocer dentro del sistema educativo de las cuales hemos escuchado antes de nuestras compañeras que puedan afectar la salud mental de las personas que están cursando cuarto de la ESO actualmente?
Gràcies, Joan. No sé si ha sortit abans o no, però jo tenia una situació pensada, i és que una de les situacions que més ens desestabilitzen als alumnes crec que són les setmanes d'exàmens. Nosaltres entenem que s'han de fer proves, però quan les fan totes la mateixa setmana, els mateixos dies, el nostre rendiment baixa molt. I crec que això ens genera molt estrès. La resta, què hi penseu?
Què hi penseu i quina alternativa podríem pensar conjuntament? És a dir, és veritat, ara es fa així. Ara es considera que s'ha de fer així, no? Jo també recordo les setmanes d'exàmens i bé, després, al final, la selectivitat que acaba sent el pedazo, no? Examenón así enorme. I és veritat que el nivell de pressió que això suposa és alt.
He de decir que a día de hoy todavía sueño con la selectividad. Y que no me había preguntado nunca, o sea, no me había cuestionado nunca el hecho de separar exámenes, que es algo que parecería tan sencillo, ¿no?
Es que yo el que creo es que si tinguéssim més temps entre exàmens, no és el mateix estudiar 5 assignatures diferents al mateix cop que estudiar una, fer un examen, estudiar un altre, fer un altre examen. Jo crec que així trauríem moltes millors notes i ens aniria tot millor, jo no... està clar que hem de fer proves per saber el nivell de coneixement que hem agafat durant el curs, però si les fan totes al mateix temps, els mateixos dies, és molt difícil estudiar tot el que tu voldries per totes les assignatures.
A més, tenint en compte a la universitat, hi ha les dues possibilitats, no? Per exemple, a psicologia hi ha la possibilitat de fer avaluació contínua o a examen final. Llavors, tu pots anar fent diferents treballs al llarg de l'any, no? Al llarg de l'avaluació del trimestre, del quatrimestre, i llavors no et cal presentar-te un examen final si no és que vols pujar nota. O pots deixar-ho per presentar-te només l'examen final, no? Que això sí que es concentren en una o dues setmanes, es concentren tots els exàmens. Però hi ha la possibilitat d'anar fent aquesta avaluació contínua que et permet no presentar-te l'examen, no? No sé si vosaltres això ho contemplaríeu com una possibilitat també, el fet de que us anessin avaluant de manera contínua perquè no calgués en un dia jugar-se la nota de tota l'assignatura en una prova, amb l'estrès que això suposa.
Però és que ja és també aprendre tot el tema en un dia i després escriure tot l'examen i ja se t'oblida. Perquè és que és com ho escopeixes, per dir-ho d'alguna manera, i ja està. Però si féssim, per exemple, en comptes de tot escrit, fer-ho de manera més interactiva, o sigui, més en grup o coses així, com projectes, no exàmens, pues, a lo millor pues, aprendries més coses, perquè, no sé, és més interactiu en comptes d'aprendre-ho tot i ja que se t'oblidi.
Sí, no? La sensació de com ho faig servir, no? Potser si es fes servir en comptes només memoritzar-ho.
Sí.
Perquè, clar, a nivell mental hi ha persones que la memòria és una competència, la memòria és una competència mental, i hi ha gent que la té bastant desenvolupada, però hi ha altra gent que no té tan desenvolupada la memòria, però en canvi té desenvolupades altres competències. I potser s'està avaluant, prioritzant molt o donant molt de pes a una sola competència que potser no tothom té igual de desenvolupada i que potser no vol dir que sigui tampoc la millor manera d'avaluar. I després sí, hi ha una cosa que a mi m'ha fet molta gràcia sempre, i és que ens animen molt a treballar en equip, no? No heu sentit això de que ara el futur ve, doncs, que les organitzacions i les empreses prioritzen el treball en grup, el treball en equip, el que hi hagi rols diferents, que es treballi com d'una manera molt ajudant-se els uns als altres, però jo no sé, vosaltres heu fet algun examen col·laboratiu?
No.
No?
Però diuen que l'any que ve a batxillerat faran exàmens més interactius, o sigui, més d'exposicions i no tant d'escriure i memoritzar.
És un pas, oi? Però no, imagineu-vos si us donessin un examen i marxessin de l'aula els professors i diguessin, vinga, entre tot el grup feu l'examen i després posarem la mateixa nota a tothom. Això com us semblaria?
A veure, bé, per una part, perquè trauríem més o menys tot la mateixa nota, perquè ens ajudaríem els uns als altres, però malament perquè cadascú potser té una diferent opinió. O s'ho ha memoritzat d'una manera diferent.
És a dir, podria haver debat en quant a quina resposta és més adient.
Sí.
Però això també seria una manera d'enfortir altres habilitats.
Ah, sí, sí.
És a dir,
però si no nos equivocamos, no aprendemos.
Clar, aquí hi hauria altres habilitats del diàleg que entrarien en joc i potser la millor resposta no seria potser la més igual al llibre, sinó potser la que hi hagués hagut més acord. No? Imagineu-vos una pregunta que fa que hi hagi bàndols, no? Diferents posicions, i hagueu d'arribar a un acord. Això és un treball, eh? Arribar a un acord. Però, al mateix temps, afavoriria potser doncs, que es treballessin dinàmiques grupals diferents, que ara vosaltres sentiu que feu grup quan estudieu o que cadascú va a la seva?
Cadascú va a la seva.
I això potser no ens permet aprendre certes coses, no? Que després realment a l'hora de treballar en les empreses avui en dia s'afavoreix que les empreses es treballin en equip i que hi hagi una comunicació fluida entre les persones, i això és una habilitat que si no es cultiva és complicada.
El treball en cadena.
Clar. Aviam, tenim a les tècniques per aquí. Qui són les tècniques avui? La Ainhoa, diria?
Sí, i la Paula.
I la Paula, mira, tenim a l'Iker, que diu que està intentant entrar fa una estona. Alguna de vosaltres el pot trucar i pot intentar, aviam, ajudar-lo a entrar?
Vale.
Merci. Molt bé, no sé on ens hem quedat, quina pregunta anem. Ah, vale, l'Ivan, que li ha preguntat al Marc, oi? Doncs ara... En Manu, em sembla que té una pregunta per la Valeria. Endavant, Manu.
Doncs, Valeria, ¿has vivido o visto alguna vez una situación como las que hemos explicado antes en relación con tu salud mental a lo largo de tus años dentro del sistema educativo?
Sí, el bullying.
Cuéntanos un poco, Valeria, si quieres. ¿Qué pasó?
A mí me ha pasado esto, que se metía gente conmigo. Me insultaba. Me te da una patada y una silla. Y para mí me dice que soy gorda y fea.
¿Eso te pasó una sola vez o te pasó más de una?
Muchas veces.
¿Y qué hiciste?
Pues yo iba a decir a mis profesores, pero los profesores no me hacen caso a mí. Solo hacen caso a esa chica.
¿Y cómo acabó, Valerie? ¿Qué tuviste que hacer?
Pues yo me he ido de ahí.
¿Te fuiste del colegio?
Sí.
Eso es muy común en las situaciones de bullying. Que se convierte en una situación insostenible para la persona que recibe el acoso y acaba abandonando el centro educativo porque no se resuelve esa situación. Manu, no sé si querías aportar algo también.
Claro, a ver, a mí lo del bullying también me ha estado pasando, porque a mí, yo cuando era pequeño y empecé el instituto, con 12 años, pues yo empecé con una enfermedad que se llama epilepsia, y entonces, como había muchas cosas que yo no podía hacer y también que me daban ataques, empezó a haber muchos niños y muchas personas de que, como hay muchas cosas que no podía hacer y me daban ataques, pues entonces dejaron de juntarse conmigo y ya no paraban de burlarse y ya no querían ni juntarse conmigo ni hacer nada. Por eso yo estuve solo en el instituto.
¿Pero acabaste el instituto, Manu?
Sí, tuve que estar aguantándolo y tuve que estar consiguiéndolo, porque si no, no podría hacer nada.
¿Cómo lo hacías para sostener esa situación?
Pues mira, cuando alguien tiene algún problema así, que es con una enfermedad o con cualquier cosa, lo que tiene que hacer es, cuando hay gente que te da problemas así, se burlan de ti, tú tienes que pasar de ellos, como cuando te dicen alguna cosa, como si no los escuchases, como si ellos no estuviesen ahí. Y entonces encontrar algunas otras personas que ellos sí que te ayuden y que tengas buena amistad con ellos. Y entonces, gracias a esas personas, te pueden ayudar mucho para entonces no notar que estás solo y entonces pasar de las personas que no paran de burlarse de ti. Es lo que tuve que estar haciendo y aguantando.
¿Lo denunciaste también? ¿Lo denunciaste a los profesores?
No, a los profesores no los denuncié.
No, digo, si tú denunciaste la situación a los profesores.
Ah, yo les estuve diciendo a los profesores también algunas veces de que sí se burlaban de mí y todo eso, pero los profesores me decían de que nada, que eso era cosa mía, que era mi enfermedad y todo eso. Había algunos profesores que sí que le decían a algunos alumnos de que sí, que parasen de burlarse y todo eso, pero había otros que no, que lo que hacían nada, que era cosa mía. Pero yo para poder acabar el instituto lo estuve aguantando eso, y cuando yo acabé el instituto, entonces es cuando ya me empezó a ir todo mucho mejor, porque hay una cosa que dice que contra mejor pienses, mejor irán las cosas.
Sí, la verdad es que el pensamiento nos afecta. No solo nos afecta lo que nos viene de fuera, sino también nuestros propios pensamientos. Entonces, el poder elegir qué pensamientos nos habitan, ¿no? Qué pensamientos decidimos que ocupen nuestra mente, en función de si nos dan bienestar o no, es un entrenamiento. No es fácil, ¿eh, Manu? Porque, como hemos dicho hace un momento, no nos enseñan, ¿eh? A saber que tenemos el control sobre lo que pensamos. Eso no nos lo enseñan.
Entonces, a mí me costó mucho, porque claro, me pasé un tiempo deprimido y también ahí que estaba yo solo y todo eso, pero entonces me pasé mucho tiempo ahí pensando, y lo que hacía es siempre, como estaba así solo, deprimido y todo eso, me ponía a pensar en algunos momentos en lo que he estado con buenos amigos, pasándomelo bien y todo eso. Y cuando siempre que tenía algún problema, me ponía a pensar en momentos que me lo estaba pasando muy bien, y entonces se me iban los nervios y todo. Eso ayuda mucho. Porque gracias a esos pensamientos, ha habido a veces que no me han dado ataques, gracias a eso.
Claro, en tu caso, tú has descubierto la clara relación entre el contenido de tu pensamiento y tu estado de salud mental.
Sí.
No sé cómo, ante una situación así, no sé cómo, como clase vosotros o como grupo, ¿qué haríais? ¿Os habéis visto en una situación así?
A ver, yo de más pequeño sí. En plan, en primaria sobre todo, mucha gente se metía con mi forma de ser, porque yo siempre he sido muy... muy raro, yo lo reconozco, yo soy una persona rara, pero considero que soy majo y eso, entonces siempre he intentado pasar de los malos comentarios y lo que la gente me decía, entonces me he podido gestionar bien las cosas, ya que no suelo hacer caso a eso. Así, igualmente en el instituto yo sé de gente que va diciendo cosas y todo eso, pero como paso completamente, me da igual, yo ya los tengo fichados, sé con quién no me debo juntar y ya está, ahí voy tirando.
Claro, también has desarrollado las habilidades para poder elegir, ¿verdad?, qué pensamientos te ayudan y qué pensamientos no te ayudan, igual que las personas. ¿Qué personas te ayudan y qué personas quizás son perjudiciales, verdad?
Sí, exacto.
Hablábamos de como comunidad, cuando se nos presenta una situación así, claro, tened en cuenta que en el caso de Manu, en el caso de Valerie y en el caso de Alex, nos están contando qué les pasó y que no solo aprendieron alguna estrategia para poder estar ellos mejor pese a eso, sino que además consiguieron superarlo y están aquí contándonoslo. Pero por el camino ha habido gente que no ha sido así. Es decir, hablábamos al principio de situaciones como los trastornos de la alimentación, hablábamos de la anorexia, de la bulimia, del trastorno por atracón, del suicidio. ¿Vosotros consideráis que, o sea, vosotros sabéis que hay casos de bullying que han terminado en suicidio? Hay casos de bullying que han terminado en trastornos de la alimentación. Y vosotros mismos habéis reconocido el poder de los amigos, el poder de la comunidad. Es decir, como comunidad tenemos algo que hacer frente a esas situaciones de vulneración, ¿no?, de violencia, para que no pasen cosas que luego tengamos que lamentar. ¿Qué podemos hacer como comunidad sin llegar a... quizá, porque hay una cosa que es común en estos discursos, ¿no? Que los adultos no formaron parte de ello, ¿no? Fuisteis a buscar ayuda a los adultos y los adultos no formaron parte de todo ello. Pues como comunidad, al grupo de adolescentes, vosotros que estáis en cuarto y que quizá podéis ver cómo eso está pasando en algún grupo de primero o de segundo o de tercero, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué mensaje podemos lanzar a los que llegan y quizá no han desarrollado todavía esas habilidades y quizá no las tienen tan fácilmente desarrollables? ¿Qué podemos decir a la comunidad? ¿Cómo podemos animar?
A ver, yo tengo una forma de pensar que siempre me ha ayudado bastante desde que se metían conmigo, y es básicamente que la gente que critica a los demás, yo lo que creo es que se meten con los complejos y las cosas de los demás para ocultar los suyos. Y normalmente la gente que se mete con los demás es porque tienen un montón de complejos y no quieren enseñarlos ni mostrarlos a la gente. Entonces deciden que la mejor opción es criticar a los demás para olvidarse de los suyos.
Para desviar la atención, ¿verdad?
Sí, sí, porque, o sea, imagínate, si yo, por ejemplo, tengo un complejo con mi aspecto y veo a alguien que a mi parecer es feo, entre comillas, aunque, bueno, yo considero que no hay nadie feo ni guapo. Si yo tengo ese pensamiento de esa persona, me voy a centrar en hacer que la gente piense lo mismo que yo para que no se fijen en mí y en mi complejo. Y yo creo que ese es el pensamiento que tienen la mayoría de personas que hacen bullying a los demás.
Un día estábamos hablando del tema y alguien dijo, es que las personas que hacen bullying también han recibido. ¿Creéis que eso es posible? Es decir, ¿creéis que la norma es que una persona que ejerce violencia es porque la ha recibido?
Hombre, son más propensos, pero no tiene por qué. En plan, si han vivido en un mundo desde que eran pequeños, en que, yo qué sé, sus padres lo maltrataban, o, bueno, su familia en general, pues son más propensos a hacerlo ya que creen que es lo normal. Como han vivido con ello, creen que así es la vida y así es como tienen que ir y están equivocados.
Y ahí, como comunidad, ¿qué creéis que podemos hacer para ayudarles?
No es toda la manera, pero no sé, habría que hacerles ver que no es lo correcto.
Hay quien dice que la mejor manera es el ejemplo. Y yo no sé a vosotros, ¿qué os cala más? ¿Un mensaje en el que alguien os diga, hay que hacer esto, o alguien que lo haga y que os enseñe cómo se hace?
Alguien que lo haga. Porque no es lo mismo decirlo que hacerlo. Porque es muy fácil decirlo, pero luego si no lo haces, no vale para nada.
Y normalmente, ¿de quién se aprenden esas cosas? No sé. Vosotros que estáis ahí en la situación de... En el sistema educativo se supone que vosotros estáis aprendiendo porque otros os enseñan cosas, ¿no? No sé. Eso es no sé cómo se define el sistema educativo a sí mismo, pero es claramente vertical. Hay alguien que sabe que le cuenta cosas para que las aprenda a alguien que no sabe.
Sí, pero es que el problema es que nunca nos han enseñado cómo afrontar situaciones así. Así que no sabemos.
Claro, haría falta que fueran los propios adultos los que afrontaran esas situaciones y os enseñaran cómo, ¿verdad? ¿Cómo se suelen afrontar? ¿Habéis vivido alguna en cerca o no sé si en la misma clase, en este año o en otro, en el que hubiera una confrontación y el adulto qué recursos tiene o qué os han mostrado que se puede hacer ante ello? Porque en mi época era el castigo. No había diálogo, había...
No, y ahora tampoco. Ahora no. Se separan se castigan, pero ya está.
Hay en algunos institutos que hay servicio de mediación. ¿En el Dalí hay servicio de mediación? ¿Hay en algunos instituciones?
No me suena, la verdad.
¿No?
No, a mí tampoco.
Que hay como una comisión de alumnos de diferentes cursos que hacen como un servicio de mediación. Entonces, aprenden a elaborar el diálogo para llegar a un acuerdo entre dos personas que están en conflicto, o entre dos grupos, o entre los grupos o personas que sean. Y ahí es un trabajo que se hace, pues, desde... Normalmente los grupos de mediadores son de cursos más altos y cuando hay un conflicto en el cole, en el INSTI, pues se denuncia al Consejo de Mediación y ahí pues se reúnen las partes como un lugar en el que podamos pues explicar, a mí me ha pasado esto, yo me he sentido así, pues, y yo así, y entonces pues dialogar para poder llegar a una resolución satisfactoria para todos. No sé, ¿qué os parecería eso como recurso?
A ver, yo no por ser pesimista, pero dudo que funcione.
Ajá. ¿Por qué, Marc?
Porque creo que todos hemos en el Dalí visto alguna pelea y todos sabemos qué pasa. Por el motivo que sea, hay una pelea, se pelean, se acaba la pelea y cada uno por su lado y ya está.
Ahí como si no hubiera pasado nada, ¿quieres decir?
Sí. Como si fuera lo más normal del mundo.
La normalización, es lo que voy a decir, ¿no? La normalización de la violencia. No sé si no habrá detrás todo un grupo de personas intentando llegar a intentar, ¿no?, pensar cómo resolver eso de otra manera. Pero claro, quizás sería interesante implicar a la comunidad, ¿no? Es decir... ¿Vosotros qué haríais en lugar de eso? ¿Creéis que se tiene que hacer algo? ¿Se tiene que intervenir o se tiene que dejar así? Es decir, ¿ya os va bien que de repente en medio del pasillo dos personas se peguen tres leches y luego se vayan cada uno para su clase como si no hubiera pasado nada? ¿O creéis que se podría hacer algo ahí?
Si esa situación se diera en la calle.
Es que más o menos lo mismo.
En la calle quizá podríamos llamar a la policía, ¿no?
De aquí a que lleguen ya se han pegado y se han ido.
Claro, hay quien piensa que no se deben consentir esas situaciones.
Pero otros... eso, si no se pegan un día, se van a pegar otro.
Como que es inevitable, ¿verdad?
Sí, una vez se llega a ese punto, hasta que no se peguen, no se van a quedar tranquilos.
Ah, interesante, porque ahora lo has establecido como un proceso. Es decir...
Sí, esto es. Siempre ha pasado lo mismo. Pasa algún problema, se pelean, se acaba el problema, ya está.
Sí, ¿tú crees que se acaba? ¿En serio? ¿Se termina?
Sí.
¿Ya está?
Lo mismo se miran mal por el pasillo, sí, pero se acaba el problema.
O sea, la solución pasa por pegarse, sí o sí.
Sí.
No hay otra opción.
Yo no he visto ninguna otra opción.
No, no se ha dado.
Está bueno con una obligación eso.
No,
es patrimonio.
Yo nunca he visto otro desenlace.
Bueno, pero yo creo que si no hubiera otras soluciones nos estaríamos pegando todos con todos, ¿no? Yo creo que hay personas que lo resuelven.
Más diferente. O menos es lo mismo.
¿Sí?
Suele pasar.
No sé, ¿habéis tenido algún conflicto con alguien y lo habéis resuelto de otra manera?
No.
Hombre, yo he tenido conflictos con gente y lo hemos hablado. Y no hemos llegado a las manos ni a los pelos.
Como decía Manu, lo he ignorado.
También.
Pues, ¿no? Hay más opciones.
A mí también me ha estado pasando. Hay a veces... Nada, que también he querido llegar a las manos, pero... las manos y nada, después ponernos a hablar, tranquilizarnos y algo. Depende cómo hables y con la confianza que tengas con esa persona, Poder sí que se puede.
A mí es que me parece una tontería el hecho de pegarse. O sea, creo que no sirve para nada. O sea, pegar no te va a solucionar el problema. Si has tenido un problema, pegar a esa persona no lo va a cambiar.
Yo no digo que sirva más o sirva menos o que deje de servir o que sea la solución. Yo lo único que digo es que siempre pasa lo mismo. Todos vamos al mismo instituto de aquí y todos sabemos qué pasa siempre. Yo sí, solo digo lo que pasa.
Es algo que se da.
Sí, es verdad. Yo es que no me he visto en esa situación.
¿Y en manos de quién está detener eso? ¿O cambiarlo?
Hombre, tendría que ser la persona, ¿no? La que cambia la perspectiva de decir, a ver, si le pego, no voy a solucionarlo. Pero ya cada uno es como es. Entonces, controlar la situación a lo mejor en el instituto, si pasa dentro, que pocas veces, la verdad, porque la gente si se pega porque ha habido un problema en el instituto, normalmente es en la salida. Entonces, si pasa en el instituto, los responsables son los profesores, ¿no? De separarlos y de mirar de buscar una solución. Pero si pasa en la calle ya, no sé, o sea, depende.
Claro, ahí quizá es como muy comprometido, ¿no? El ponerse en medio, el como grupo, igual se podría pensar, bueno, pues y si nos ponemos en medio entre los dos, pues no se podrán pegar, ¿no?
Hombre, si hay mucha gente que intenta evitarlo en el momento, quizás no sé. Si los separan entre mucha gente, quizás no se peguen. Pero si hay uno o dos que lo están intentando separar, es que igualmente no vas a poder, pues se tiene una gana.
Claro. Tiene que ser una decisión de grupo, ¿verdad?
Claro.
Hablábamos el otro día, ¿no? De cómo sería interesante educar ya así en ese concepto de la necesidad de grupo desde muy pequeños, ¿no? Como para crecer ya con esa idea. Eso salió en una de las sesiones. Que como si ya en infantil les contáramos a los niños, ¿no? Que si le intentan hacer daño a uno, todos nos vamos a poner delante, ya no pasaría. Eso salió en una sesión, recuerdo.
Bueno, puede ser que se reduzca el caso de que pase, pero que deje de pasar, lo dudo.
Claro, en realidad limitar la libertad del ser humano, ¿no? Hacer algo, aunque esté mal, es prácticamente imposible.
Exacto.
Quizá entonces la solución pasa por lo que has dicho antes, ¿no? De hablar con las personas para que lleguen a que la conclusión que pegarse es absurdo.
Yo creo. No arregla nada. Yo creo que al final, por mucho que intentes hacer o no hacer, siempre van a acabar habiendo problemas, así que depende de cada uno cómo los quiera resolver. Hay gente que preferirá irse a las manos, otra que preferirá hablarlo y otra que a lo mejor se deja de hablar con esa persona para toda su vida y lo arregla de esa manera. Es muy difícil o casi imposible encontrar una solución general a cosas que son problemas individuales. Por lo tanto, yo pienso que podríamos hablar años y años de maneras de buscar para evitar que se llegue a las manos en los conflictos, pero igualmente, si alguien quiere llegar a las manos con otra persona y la otra persona le da igual llegar a las manos, se acabarán llegando a las manos.
Claro, pero ahora has dicho algo muy interesante y es el hecho de que parta de una voluntad individual. Y yo pienso en comunidades gregarias, ¿no? Como los lobos o como otras comunidades de animales, que en realidad cuando atacan a uno les están atacando a todos. Es decir, hay un concepto de comunidad muy arraigado en los orangutanes, en los chimpancés. Y en la humanidad tengo la sensación que también somos muy comunitarios. Es decir, que va en función, seguramente si atacan a alguien que no conoces mucho, la distancia emocional permitirá que lo vivas desde un lugar en el que quizá no te impulse a meterte en medio o a decir nada, pero si es tu hermano, si es tu mejor amigo, si es alguien a quien quieres un montón, cambia la perspectiva. Imagínate.
Claro, porque ves a, ves a una persona que para ti es importante, entonces pues afecta.
Claro. A eso voy, ¿no? Que en la comunidad de lobos todos son importantes para todos. Y yo me pregunto, ¿por qué en las comunidades humanas no somos importantes todos para todos también? Yo he trabajado con la comunidad gitana mucho tiempo y para la comunidad gitana les da igual que sea un gitano vecino o un gitano del otro lado del río o del océano. Si los dos son gitanos, son hermanos. Bueno, se llaman primos entre ellos, pero no importa. Es decir, están como siempre en el mismo lado. Entonces, si atacan a uno, los demás le protegen y si hace falta le defienden, porque son hermanos, porque son, están afincados en la misma, en el mismo sentimiento de fraternidad. Eso creo que a nivel comunitario, a nivel de grupo de clase, eso pasa. Es decir, ¿os sentís tan unidos como para eso? ¿O os habéis sentido tan unidos alguna vez? Porque puede ser que me digáis, ah, cuando hacíamos, yo qué sé, P5, estábamos muy unidos, pero luego ya en la ESO ya no. No sé, ¿habéis estado así de unidos alguna vez? ¿Nunca? ¿Ha cambiado?
Yo que yo recuerde, no he estado nunca unido a un grupo de personas en plan. De decir, si le pegan a él, voy a ir yo también a defenderle. No sé, porque en plan, yo considero que si tú tienes un problema con alguien, tienes que buscar tú la solución. No la tengo que buscar yo. No me puedo meter en algo que es tuyo. A lo mejor sí que puedo ayudarte y decirte, oye, pues es mejor que hagas esto o lo otro, pero ya la decisión es de la otra persona. O sea, yo te puedo decir misa, pero tú tendrás que solucionarlo a tu manera.
Gracias, Alex. ¿Alguien más que quiera decir la suya? Que hay a quien hemos oído poquito. No sé si os apetece, aunque sea a modo de despedida, porque ya llegamos a la hora. Así que vamos a empezar a cerrar el espacio. No sé si os apetece decir así a modo de conclusión.
A mí sí que me gustaría decir a modo de conclusión que me ha encantado, porque a la hora de compartir lo que ha dicho Marc antes de los exámenes, que mira que he estudiado años y nunca me había cuestionado la manera de hacer las pruebas. O sea, las había dado por sentado, y el hecho de estar hoy aquí y a hablar con vosotros, me he dado cuenta de eso, ¿no? Y el ver que al hablar con otras personas te puedes dar cuenta de cosas que tenías como súper dadas por sentadas, ¿no? Y eso me he sorprendido a mí misma. Y muchas gracias a todos.
También me ha gustado todas las explicaciones que han estado haciendo, porque habéis explicado muy bien, sobre todo con lo de los estudios, porque había algunas cosillas de que yo tampoco sabía, como eso de lo de los exámenes, pues sí, contra más estudios y esos, pues más vais a aprender, porque los exámenes cada semana, así no vais a aprender mucho, ahí tenéis mucha razón, y gracias por todas las explicaciones que habéis dado.
A mí me ha encantado ver el cambio de perspectivas, porque yo vengo de una generación en la que el grito Fuente Vejuna, que no creo que sepáis ya ni en este en estos nuevos tiempos, Fuente Vejuna es una obra demasiado antigua para vosotros quizá, pero el grito de Fuente Vejuna, todos a una, precisamente respondía a lo que yo preguntaba ahora al final, ¿no? Al de vamos todos a una. Porque todos, al fin y al cabo, todos somos humanos. Pero esas maneras diferentes de ver las cosas son muy interesantes de
valorar y de reflexionar conjuntamente. Os lo agradezco también. Bien, ¿alguien más quiere el micro y quiere despedirse?
Pues. Bueno, yo decir que muchas gracias, que me ha gustado hablar, ser de locutora y ya está.
Gracias, Luchi. ¿Alguien más? ¿Que cerramos? Muy bien, doncs, gràcies. Gràcies a totes, gràcies a tots per haver compartit tantes experiències i tants coneixements. Gràcies per haver-vos obert a expressar la vostra opinió i la vostra visió. Gràcies per ajudar-nos a canviar una miqueta més aquest món o, si més no, exercitar la flexibilitat mental tan necessària per a la nostra salut mental i emocional, tant personal com comunitària. Gràcies a les persones que heu fet els diferents rols, al Manu, a la Valerie, a la Míriam, per estar tan apropet des de tan lluny. Gràcies al Departament d'Acció Social de l'Ajuntament del Prat, als Departaments d'Educació i Salut Pública i especialment gràcies al Centre Salvador Dalí i a Saó Prat. Des d'aquí, des de l'aquí ningú és perfecte, us desitgem que acabeu de passar una bona vetllada i que comenceu la setmana amb energies fresques i renovades. Una forta abraçada i a reveure.
Hasta luego, artemaníacos.
Y bueno, chao. Eso es todo, ¿verdad? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta know. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of dude that little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the streetlights. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be there with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a dream in my eye. I'm a low-down gangster, sex-tripping banger. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23, never will I live to see 24 the way you've been to growing out of home. Tell me why I'll be so blind to see that the ones we hurt are you and me. I've been standing most of the love and the best of paradise. I've been standing most of the love. Power and the money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running. What happened? I mean, look what's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got the nerve, but nobody did it teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Been standing most of the life, living in the best of paradise. Been standing most of the life, living in the best of paradise. Been standing most of the life, living in the best of paradise.
Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. Síguenos a través de la música 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per tu.